Esta canción de Cycle lleva por título Obsession. ¿Cuántos pensamientos pueden pasar a lo largo del día por nuestra cabeza? Algunos de ellos nos alegran, otros nos ponen en un punto creativo, por ejemplo, y otros que aparecen sin llamarlos, se nos pegan como lapas y no nos los podemos quitar de encima. Hoy con Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, queremos hablar de los pensamientos obsesivos. Arratsaldeon, Ciorcha.
Arratsaldeon, Galdez.
Oye, ¿son muy habituales los pensamientos obsesivos?
Bueno, yo creo que aquí lo difícil es entender qué es obsesivo el pensamiento, ¿no? Pensar, estamos pensando constantemente y a veces lo que nos pasa con los pensamientos es que sin querer nos entrampamos con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo no pienses, ¿no? No pienses, o sea, intenta no pensar ahora en un helado. No pienses en el color del helado, no pienses en la textura, no pienses en cómo lo comerías en un día caluroso, no pienses en el placer que sientes cuando se derrite en tu boca. No lo pienses. No pienses en cómo vas lamiendo los bordes para que no goteen en tus manos. ¿No lo has pensado, verdad?
Sí, era de fresa y vainilla, súper cremoso, etc.
Es una trampa verbal.
Esto es la trampa de la mente, ¿no? Porque dices, o por ejemplo, vamos a pensar en algo que has hecho la semana pasada. Piensa, por ejemplo, en una conversación o en una comida. ¿Lo tienes en la mente?
Sí.
Vale, ahora retira el pensamiento.
¿Vale?
¿Se puede?
No.
No. Eso es lo que nos pasa con los pensamientos. Los pensamientos, cuanto más intentamos no pensarlos, más los pensamos. Y además, si intentamos retirar el pensamiento, sin querer, más fuerza estamos dando al propio pensamiento.
Vale, o sea que se dan todo tipo de personas, ¿no? O en ciertos momentos que vive la persona.
Bueno, se da en personas y se da en momentos concretos. A veces un cierto pensamiento se nos puede quedar ahí y dices, ay Dios, no me lo puedo quitar de la... A veces pasa con las canciones también, ¿no?
Sí, claro.
Se queda ahí la canción. Entonces puede pasar en los momentos y hay personas también que tienen una tendencia mayor para entramparse con esos propios pensamientos.
Vale. Ciorcha, cuéntanos, ¿qué hace que un pensamiento sea obsesivo?
Bueno, son obsesivos porque son repetitivos, son recurrentes y además son involuntarios. No tenemos ninguna voluntad sobre el propio pensamiento y aparece. Generalmente estos pensamientos, a los que le llamamos pensamientos obsesivos, son tienen como una base que está sobre el miedo o preocupaciones. No son pensamientos que digamos positivos. Son obsesivos precisamente porque suelen generar no un bienestar en la propia persona. Pueden ser imágenes o pueden ser frases concretas que se nos repiten en la cabeza. Pero sobre todo, para que sean obsesivos, tienen que ser repetitivos. Tienen que ser pensamientos recurrentes que aparecen en el momento que menos te lo esperas porque son también involuntarios.
Vale, o sea que sí que hay cierto miedo, cierta inseguridad. Es decir, un pensamiento obsesivo no puede ser positivo.
Bueno, si tú tienes un pensamiento obsesivo, por ejemplo, quiero conseguir algo, eso te puede ayudar en la vida. Lo que pasa es que el problema es cuando ese pensamiento obsesivo te está limitando en cierto modo la vida o te está machacando a ti misma. Entonces, en ese caso diríamos, el pensamiento está siendo obsesivo porque es un pensamiento negativo.
¿Y podríamos catalogarlos, los pensamientos obsesivos?
Sí, claro que sí. Al final tenemos los más habituales que tiene el ser humano, podríamos decir que son los que tienen que ver con una preocupación porque pase algo negativo, por contraer una enfermedad, los que tienen una base que es el miedo, ¿no? El miedo a que te pase algo, a que ocurra algo concreto, dices, no quiero que pase esto y entonces estás constantemente pensándolo, o miedo, por ejemplo, a hacer el ridículo, miedo a no gustar, miedo, bueno, pues estos. La obsesión también, hay personas que tienen una obsesión por la simetría, tienen que verlo todo de una manera simétrica y lo que supone el pensamiento constante de eso no está simétrico, eso no está bien. También los que tienen que ver a veces con el miedo a que pase algo negativo contra tu propia integridad, ¿no? El miedo, el decir, voy por la calle, creo que me van a seguir, creo que me va a pasar algo, creo que no va a salir bien, pues este tipo de pensamientos diríamos que son los más habituales.
¿Y cuando alteran nuestra vida o cuando la alteran negativamente, ¿no? Y son un problema.
Claro, el problema es cuando intentamos luchar con estos pensamientos, lo que decía al principio, cuanto más luchamos con el pensamiento, más se crece el pensamiento y más se viene arriba y más espacio coge. A veces no podemos controlar, bueno, generalmente no podemos controlar los pensamientos, pero sí que podemos controlar las conductas. Digamos que sentir, pensar y actuar siempre es una triada que están ahí unidas, ¿no? Entonces, puede que yo no controle el pensamiento, pero sí puedo controlar la manera en la que actúo. ¿Qué pasa? Que cuando ese pensamiento está condicionando mi propia manera de actuar en la vida, si yo tengo miedo, por ejemplo, a fracasar, y entonces hace que ni siquiera nunca me mueva porque tengo miedo a que me va a pasar algo, lo interesante aquí sería, ¿cómo cambiamos? Me da igual si cambio el sentir o me da igual que cambie el actuar. Eso va a influir en mi propio pensar. Pero si mi pensamiento está condicionando mi vida y mi vida no está siendo una vida feliz porque no me atrevo o no me atrevo a dar los cambios que creo que me van a dar la felicidad, en ese caso es el pensamiento el que está condicionando tu manera de actuar. Entonces, aquí es interesante decir, igual no puedo cambiar el pensamiento, pero sí que puedo intentar cambiar un poco la manera en la que estoy actuando en la vida.
O sea que sí se puede ejercer control sobre estos pensamientos, ¿no? Pero es complicado, ¿no?
El tema es que no podemos ejercer el control sobre el pensamiento en sí. Nuestra cabeza genera constantemente pensamientos y mientras genera pensamientos, esto es como si pensamos que hay una guerra. Si hay una guerra y tenemos un país enemigo, si yo estoy luchando constantemente contra el país enemigo cada vez va a estar ahí más, se va a venir arriba, más grande, ¿no? En cambio, podemos hacer una tregua. Si tenemos una tregua, esto es un falso. Es decir, dices, bueno, pienso, pero no voy a pensar mucho. Vas a acabar pensando. Y la otra es decir, bueno, acepto que están ahí al lado, pero voy a ver cómo convivimos de la mejor manera posible. Esto sería, tengo los pensamientos, no puedo evitar tenerlos, pero aun teniéndolos voy a ver cómo hago una vida mejor. Pero no intento quitarlos, porque si intento quitarlos, al final les estoy dando fuerza.
Vale, entendido. Antes has hablado de la simetría, ¿no? De esa obsesión por la simetría, por ejemplo. Parece que también nos puede llevar al TOC, ¿no? Yo no sé si guarda alguna relación el TOC, ¿no? Ese trastorno con estos pensamientos obsesivos, ¿cierto?
Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, que es a lo que se le llama así como el TOC, digamos que son una serie de conductas que muchas veces tienen que ver con una base de un pensamiento obsesivo. Entonces, el TOC es algo muy simple en realidad, porque lo que pasa es que hay una sensación de inquietud, un pensamiento obsesivo, pues de que algo no va a ir bien, de que un miedo, una preocupación concreta, y esto crea una compulsión. La compulsión es que yo actúo en función, lo que decía antes de cómo actuamos, actúo en función para querer evitar en este caso el propio pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo pienso, creo que me va a pasar algo malo, pero compulsión. Si yo cierro 4 veces la puerta para un lado y luego la cierro para el otro y salto el felpudo, eso significa que no me va a pasar absolutamente nada a lo largo del día. Esta sería la compulsión, que no pasa nada. O sea, hay muchísima gente que tiene compulsiones. El problema es cuando las compulsiones cada vez son más limitantes. Cada vez tú tienes que hacer más compulsiones, tienes que, pues no sé, me pongo la chaqueta y me la quito 4 veces. O me tengo que lavar las manos un montón de veces porque tengo el miedo. Siempre debajo de las compulsiones hay una ansiedad, hay un miedo, hay una angustia, y es lo que quiero evitar con la propia compulsión. El problema es que las propias compulsiones están retroalimentando también el miedo. Cuando yo tengo miedo a contagiarme, si necesito lavarme las manos muchas veces, cada vez que me lavo las manos vuelvo a pensar en ese pensamiento, entonces vuelvo a entrar en esa trampa de la mente que me lleva a, en este caso, pensamiento, compulsión, compulsión, pensamiento.
Vale, y como bien decías, es un trastorno, ¿no? Es un desorden, pero ¿cuáles son sus síntomas para identificarlo, Siorcha?
Claro, en este caso lo que diríamos es, y esto puede pasar a cualquier edad, hay personas que les pasan, hay niños, yo he visto niños y niñas en consulta también, pues que se han entrampado sin querer en una obsesión, el decir, pues antes de irme a la cama tengo que saltar 7 veces y tengo, bueno, es un pensamiento mágico que en cualquier momento cualquier persona hemos podido tener, ¿no? O pensar, si se pone de repente el semáforo en verde, significa que voy a tener un día, bueno, pues esto puede ser un pensamiento mágico. El problema es que cuando este pensamiento mágico está condicionado tu vida y además se estructura de una manera determinada. Dentro de estas compulsiones las más habituales son las limpiadoras, las de tener que limpiar pues todo o tener que limpiarte las manos o si llevas una ropa concreta tener que lavarla un montón de veces. Las que tienen que ver con verificar, el verificar que has cerrado el gas, lo puedes mirar 30 veces y vuelves y lo verificas. Yo recuerdo una mujer también, ¿no? que tardaba en salir de casa un montón porque tenía que mirar el gas, tenía que asegurarse que las ventanas estaban cerradas, la puerta, y una vez que cerraba la puerta tenía que volver a comprobar que el gas estaba bien. Entonces, las de verificación son muy habituales. Dentro de las verificaciones, a veces tiene que ver con esto de evitar una catástrofe, porque yo pienso que o me van a entrar a robar, o se me va a quemar la casa, o va a pasar algo malo. Y las que tienen que ver también con la propia salud, el verificar constantemente que estás sano. Piensas que igual tienes alguna patología, que tienes igual pues alguna enfermedad, y tener que estar haciendo chequeos constantemente. constantes para comprobar que está sano, ¿no? Otra también tiene que ver con el orden, el tenerlo todo ordenado, el pensar que si algo no está en su sitio, en el sitio que le corresponde, esa persona empieza a sentir mucha angustia y tiene que otra vez recolocarlo todo, o limpiarlo todo, o vaciar los cajones, bueno, las que tienen que ver con el orden y la limpieza. También los rituales mentales, ¿no? El pensar, pues lo que decía antes, si salto las baldosas, no sé qué, voy a conseguir que este día sea maravilloso. O si antes de salir de casa me como un no sé qué y me veo un vaso de agua, cada uno aquí hace sus rituales también. Las que tienen que ver con los números, ¿no? Hacen como cuentas matemáticas y dices, pues, jo, recuerdo un chico, ¿no? Por ejemplo, decía, no puedo cambiar los canales de televisión a los que sean impares. O sea, las emisoras impares no puedo pasar, y si sin querer le doy a una impar, luego tengo que volver no sé cuántas. Se hacen ahí sus cábalas también numéricas relacionadas con eso. Y estas serían así como un poco en el macro las que suelen ser las compulsiones más habituales.
Claro, pero una cosa son las manías, ¿no? Los pensamientos mágicos, y otra ya es el trastorno propio, ¿no? Hay que diferenciarlo, ¿no? Porque ¿quién no ha hecho lo de las baldosas o lo del semáforo que bueno, comentas?
Yo, por ejemplo, siempre recuerdo el coche
cerrado, ¿no?
Eso sí, y yo a mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo nunca tengo dudas de si he cerrado la puerta de casa bien, porque nunca tengo dudas, pero siempre tengo dudas, casi siempre, cuando salgo del trastero. No sé por qué ocurre.
Claro, el tema es, muchas veces no hacemos cosas, o sea, lo hacemos de manera tan automatizada que no somos conscientes de que hemos cerrado el coche. Eso es una cosa. Y otra cosa es la necesidad constante, aunque lo hayas comprobado, de que tienes que volver a comprobarlo, y tienes que volver a comprobarlo porque nunca hay una sensación de seguridad o de tranquilidad interior. Entonces, ¿en qué se diferencia una manía al final de eso, a lo que le llamamos en palabras mayores un trastorno? En la sensación de infelicidad de la propia persona.
Vale.
Al final, si yo tengo una manía y esa manía dices, pues no sé, cada vez que voy a un examen me pongo un calcetín de cada, pues perfecto, eso es tu manía, no pasa nada. El problema es cuando yo no tengo para ponerme dos calcetines y no puedo salir de casa porque creo que me va a pasar algo horroroso y que todo va a ir mal. Entonces, en ese caso podríamos decir que el límite está en el bienestar o en el malestar de la propia persona.
Ya, cuando condiciona, ¿no?, tu vida normal o habitual, vaya, no utilicemos el término normal. Uh-huh. Siorcha, entonces, con todo esto, ¿cómo podemos potenciar el tener pensamientos positivos?
Bueno, yo creo que primero darnos cuenta que no podemos tener pensamientos positivos, que tenemos, claro, tenemos que aceptar que si intentamos cambiar los pensamientos nos va a pasar lo del helado. Al final dices, no tengo que pensar, lo vas a pensar y es lo que no quieres. Bueno, entonces decir, tengo pensamientos negativos, pero aun teniendo los pensamientos, ¿qué puedo hacer con ellos, no? Aun sabiendo, ¿cómo llegamos a un tratado de paz? En este caso, entonces dices, vale, por ejemplo, si yo tengo un pensamiento obsesivo todo el día que me machaca 24 horas, una posibilidad es limitar la cantidad de tiempo. Es decir, si yo digo, vale, puedo pensar, pero voy a pensar media hora, y cuando pienso media hora me pongo el reloj, esto yo lo mando mucho en consulta, pongo el reloj, y esa media hora no podemos pensar en otra cosa que no sea el pensamiento obsesivo. Pero cuando pase la media hora, si la cabeza quiere pensar, le digo, ahora no, luego tenemos media hora. ¿Vale? No le estoy diciendo no pienses, le estoy diciendo ahora no.
Yeah.
El tener un espacio también para la rumiación, el decir, bueno, pues voy a estar ahora durante un tiempo rumiando y después pues voy a intentar cambiar este pensamiento. También la cantidad de comprobaciones, ¿no? Si yo tengo el pensamiento obsesivo y además necesito comprobarlo muchas veces, pues decir, voy a comprobarlo máximo 10 veces. Yo a veces también le sugiero a la gente que saque fotos y que luego, si tiene a lo largo del día alguna duda, que mire la foto y vea que realmente estaba bien cerrado el gas o que estaba bien cerrada la puerta. Entonces, limitar la cantidad de veces que actuamos en función del pensamiento. Y sobre todo, decir, calma. O sea, el pensamiento está ahí, tengo que vivir con él, tengo que aceptarlo, pero tengo que ver cómo no me condiciona mis maneras de actuar en la vida. Que tengo miedo y el miedo me dice no lo hagas, pues me guardo el miedo en el bolsillo y lo hago aunque tenga miedo, pero no puedo esperar no tenerlo.
Vale, bueno, claro, vivimos, ¿no?, con los pensamientos, ¿no? O los pensamientos también viven con las personas, claro.
Somos pensamiento.
Claro, había cosas que llevaban a humor también, ¿verdad, Ander? Que se acordaban de un personaje conocidísimo, ¿no?
Pensaban que Iñaki y Xavi eran como Sheldon.
Como Sheldon, ¿no?
Pero oiga,
Sheldon Cooper, ¿no? En fin, Siorcha, pues bueno, intentaremos convivir con nuestros pensamientos.
Quererlos. Y al final, sí, el decir, bueno, el pensamiento está ahí y si me está machacando, pues intento quitarle protagonismo al pensamiento. Es muy interesante a veces como intentar ser el yo que observa y no tanto el yo que piensa. Entonces, salirnos del pensamiento ayuda. Como nos salimos del pensamiento, pues si tenemos un pensamiento recurrente, lo cantamos. Esto parece una tontería, pero es súper terapéutico. Nos cantamos el pensamiento en voz alta, por ejemplo, y dices, ya sé que no, yo qué sé, yo canto fatal.
Ya, verbalizarlo, ¿no?
Pero con música.
Vale, cantarlo.
Tienes que buscar una música porque así ridiculizamos un poco el pensamiento, pero no lo quitamos. O si tenemos un pensamiento de que algo va a ir fatal, intentar imaginárnoslo como si fuese un dibujo animado. Imaginar la escena como un dibujo animado. ¿Qué nos ayuda a esto? A no creernos tanto nuestros pensamientos, que al final, mientras nos lo estamos creyendo, es cuando nos está condicionando. Para salirnos al yo que observa, algo que puede ser una ayuda es o bien cantarnos el pensamiento o bien imaginárnoslo como un dibujo animado.
¡Wow! Me han encantado las recetas, ¿eh? La de cantar y la de imaginarlo como dibujo animado. Señor Chacarranza, has traído hoy una camisa amarilla preciosa. Lo contamos por la radio, Radio Euskadi, bueno, se ve, pero bueno, lo contamos. Con lo cual, se nos viene la idea de hablar la semana que viene de la psicología del color o de los colores.
Sí,
¿qué te parece?
Me parece súper interesante de cómo nos influyen los colores y qué transmitimos también a través de esos colores que llevamos.
Vale, perfecto. Señor Chacarranza, hace una tarde estupenda. ¿Nos vamos a Donosti?
Vamos.
Vamos allá.